Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Pues ya veis, hoy nos hemos levantado con un antojo, pero de los buenos. Escuchar a la niña de los peines.
Y lo hemos hecho, Manuel, lo hemos hecho. Nos hemos llevado horas con sus cantes y queremos compartirlo con vosotros.
Pero ya que nos ponemos, hemos querido tener con nosotros en este programa a dos grandes maestros del flamenco que la conocieron y que la admiraron.
Don Juan Peña Fernández, el lebrijano, y don Gabriel Moreno Carrillo, Gabriel Moreno. Na menos.
Y además vamos a llamar también a la actriz que ha interpretado el personaje de la niña de los peines en la obra Pastora Eterna. Ella es Susi González.
Os invitamos a echar el ratito con nosotros escuchando a Pastora.
Gitanos, arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Su figura realmente no pasa de moda, la acabamos de escuchar en una de sus grabaciones más clásicas. Ha sido una de las cantaoras que ha servido y sigue sirviendo de referencia y, sin embargo, nunca imitada porque es imposible. Pero ahí está, Pastora Pavón, la niña de los peines. Si queréis seguir sabiendo cosas de ella, quedarse porque esto no ha hecho más que empezar.
Pastora Pavón Cruz, la emperadora del cante, la cantaora más importante de la historia del flamenco, nació en Sevilla en el año 1890.
A los 8 años realizó su primera actuación pública. 3 años más tarde debutaba ya en el Café Brillante de Madrid. Allí conoció al pintor Ignacio Zuloaga, que la convenció para actuar en Bilbao en el Café de las Columnas. Y fue a partir de entonces cuando comenzó a ser conocida como la niña de los peines por una letra de tangos que cantaba con mucha frecuencia.
En junio de 1922 participó como miembro del jurado de el histórico concurso de cante jondo de Granada. Además de amiga de Manuel de Falla, lo fue también de Julio Romero de Torres, que la pintó en uno de sus lienzos, y de Federico García Lorca, a quien conoció en casa de la argentinita.
Viajó por toda España compartiendo escenario con los artistas flamencos más famosos del momento, entre ellos los cantaores Manolo Caracol, Pepe Marchena, Antonio Chacón o los guitarristas Ramón Montoya y Belchor de Marchena, entre muchísimos otros.
Tras el paréntesis de la Guerra Civil, continuó su actividad con diversos espectáculos como Las calles de Cádiz, de Concha Piquer, o España y su cantaora.
En 1961 se le rindió un homenaje nacional en Córdoba con la participación, entre otros, de Antonio Mairena y Juan Talega.
En 1968 fue inaugurado un monumento en su honor, situado en la Alameda de Hércules, en Sevilla, obra del escultor Antonio Illanes. Más tarde se le erigió otro como reconocimiento en la ciudad de Araal.
Y el 26 de noviembre de 1969 fallecía en su Sevilla del alma Pastora Pavón, la niña de los peines.
De Barcelona a Valencia, de Valencia a Sevilla. Esta regla la gitana, cantando por Sibirilla, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia. Mi marido no está aquí, que está en la guerra de Francia, buscando con un candil a una pícara mulata, y al gurugú, y al gurugú, y al gurugú. Debajito del puente sonaba el agua, eran las lavanderas, las panaderas como lavaban, eran las lavanderas, las panaderas como lavaban. No te metas en querer porque se pasó mucha fatiga en vida, si vivo con pena o que estoy muerta estando viva. Ay, calabacito, ay, calabazón, que ya este bichito lo mato yo. Si quieres que te quieras, dame doblones, dame doblones, sulmoneas que alegran ya los corazones. Que te calles y que te calles, que te mi madre me dijo a mí que usted era de poquito tiempo, uno le criaba a raíz de mí.
Olé. mío, pavito mío. Sopita de la olla, ay, que agua del río, que agua del río. Ay, que ya esta noche no pío, pozo, pa' mañana.
Esto es una joya, esto que estamos escuchando, la voz de Pastora en una boda, y no en cualquiera, en la boda de Juan Peña el Lebrijano, en la que, junto con Antonio Mairena, la niña de los peines, fue la madrina de aquella boda de este grande de la historia del flamenco, Juan Peña el Lebrijano, y que para nosotros es un honor tenerlo aquí. Juan Peña el Lebrijano, bienvenido a Radio Exterior de España.
Bien hallado, no, los dos, tú y el que está en la cabina, claro.
Bueno. Juan, qué de recuerdos, ¿no? Escuchar, situemos, ¿qué año fue eso, Juan?
Eso fue en el 64.
64,
que ya... No, verá, la historia mía de Pastora no viene de ahí, viene de, pues, 5 años atrás, ¿no? Yo conocí a Pastora siendo un chavalete. Y tuve con ella por un, no una amistad, fue un cariño de tía, sobrino, de hijo, madre, de, en fin, fue una amistad que no puedo yo definir muy bien, porque para mí Pastora no fue la cantadora magnífica, grandiosa, inimitable, la más grande del mundo, sino fue mi tía Pastora, ¿no? Fue algo que surgió en mi vida por los azares de la vida, y que yo me encontré, ¿no? Y que de ella aprendí, pues, todo, porque cuando Pastora, como sabéis, todo tenía un bar en La Campana, que lo regentaba Pepe Pinto, y ahí nos sentábamos, y ahí hablábamos, ella hablaba de cante todos los días, ¿no? Pero tenía un problema un poco mental, de que no se acordaba muy bien de las letras, pero se acordaba de la música, ¿no? Y entonces yo, como era un chiquillo, pues le alumbraba las letras, y ella con esa letra hacía maravilla, ¿no? Tanto así que a los 5 o 6 años de yo estar con ella, cuando yo me fui a Madrid, iba con la cabeza como un trompo, ¿no? De vuelta, porque no ponía en pie tantas cosas que esa mujer acumuló en su mente, ¿no? Era una cosa grandiosa. Ella que había que cantar por malagueña, pues ella cantaba por malagueña mejor que nadie. Cantaba por saeta, pues mejor que nadie. Cantaba por tango, bueno, por tiento y por tango, fue la mejor del mundo, ¿no? Pero eso no queda ahí, porque cantaba los cantes de Mercedes Sandeta, cantaba los cantes de Landonda, en fin, era una persona enciclopédica donde la hubiera, ¿no? Y además, con una sencillez fuera de lo común, ¿no? Y entonces a mí me quería encontró a mí un chavalete que la adoraba, ¿no? Yo la adoraba a Pastora, pues, como
familia, ¿no? De hecho, estuviste viviendo en su casa, ¿no?
Yo viví 2 años en su casa, sí. Sí, viví antes de irme para Madrid. Ya yo me quería ir para Madrid, pero me retuvo ella: no te vayas. Bueno, estuve 2 años, y cuando yo me fui a Madrid, pues entonces ya al año siguiente, creo, al otro, Pepe la metió en su casa y ya no le dejó salir más, porque decía, yo eso no lo puedo poner en pie, porque no, para mí no estaba, ¿no? Decía que estaba loca, ¿no? Y loca no estaba, estaba un poco ida, pero la mente, mientras yo estuve con ella, no la tenía, tenía sus lagunas, pero como tiene todo el mundo. Entonces, yo también tengo lagunas, muchas veces digo cómo era este cante y no me acuerdo. La laguna, cuando se tiene tanta sabiduría, a veces pues suele pasar, ¿no? Suele pasar que te va de un canto a otro y tú mismo te dices, yo me estoy equivocando, ¿no? Pero el caso de Pastora era un caso difícil, porque ella cantaba una letra. Yo recuerdo una vez que se levantó muy temprano y terminamos sentados en el bar del Pinto, ¿no? Llamamos bar del Pinto, ¿verdad? De Pastora, porque él no tenía dinero para abrir el bar, el dinero se lo dio ella, ¿no? Eso me lo dijo a mí ella, claro, yo no sé qué dinero que Pepe pintó. Eso fue al empiezo de cuando ella era pastora, ¿no? Entonces Pepe Pinto era grupier, no era Pepe Pinto, ¿no?
Y una cosa, Juan, comentabas, claro, tú has tenido esa relación tan íntima, tuviste esa relación tan íntima, tan familiar con Pastora. Yo nos gustaría saber, porque claro, se habla de Pastora con la faceta cantaora casi siempre de artista, pero luego en la distancia corta, personalmente, ¿cómo era? ¿Qué personalidad tenía? ¿Era una mujer inquieta? ¿Era mujer tranquila?
Era una mujer que por encima de todo era artista, con la edad que tenía y como fuera, ¿no? Porque se sentaban allí en el velador y pedía dos tintitos, uno para mí y otro para ella, y había una tapa que se llamaba Perreyes, y empezábamos ahí y empezaba ella, tenía mucha gracia, ¿no? Una señora que era igual que ella de mayor, decía, Pastora, cuando yo iba con mi padre al cursar, a escuchar a usted cantar, y decía, pero si está así, esta vez es más vieja que yo, sobrino. Y yo decía, luego, tío, Pastora, si tú estás una chiquilla. Yo le decía mil cosas bonitas, ¿no? Como es correspondiente. Y un día recuerdo que me la llevé a la piscina de Sevilla, porque Pepe decía, Juan, cuídate, Pastora. Digo, sí, me decía Pastora, me lleva el niño. Y el niño, le digo, Pastora, vámonos a la piscina. Dice, ¿a la piscina? Y yo, sí, a la piscina. Y nos fuimos a la piscina, nos comimos allí una paella, y allí estaba Carlos Mo, el que había sido campeón del mundo de lucha libre, y con sus amigos, y los llamé yo para que estuvieran allí comiendo con nosotros, y Pastora estaba como una niña, ¿no? Una chiquilla. Y yo hacía cosas con ella que solo hacía nadie.
Juan, queremos agradecerte la generosidad para con el flamenco en su conjunto y para la cultura gitana, el que en el año 2011 hayas puesto al alcance de todos los aficionados pues un documento tan privado como esa fiesta de tu boda, en la que decíamos que estaba Antonio Mairena como padrino y Pastora como madrina, pero en esa grabación tan íntima de tu boda aparece tu madre María la Perrata, aparece el Pinto cantando, tú mismo cantando y la guitarra maravillosa, incansable ahí, de tu hermano Pedro Peña.
Bueno, quiero decirte que eso se grabó en un magnetofón de estos chiquititos, con un micrófono chiquitito, que eso no estaba grabado. Vamos, eso no, ten en cuenta el año que eres eso, ¿no? Eso fue en el año 64, no había grandes magnetofonos que sirvieran para grabar. Lo que pasa es que la grabación era tan inmensamente importante que por eso quise yo que saliera, ¿no? Pues como verás, te tiene muchos defectos de sonoro,
sí,
pero bueno.
Pero qué compás y qué buen cante y qué documento para la historia. Te lo tendremos siempre que agradecer, Juan.
Sí, a mí no, a ella.
Pues mira, hablando de Antonio Mairena también, sí. El año 1969 hubo unas jornadas que se llamaron Flamenco y Universidad en la Universidad, en la Facultad de Derecho de Sevilla, en el Aula sí. Magna, y allí, sí. entre otras ponencias y entre otras presencias, estaba también Antonio Mairena, que vamos a escuchar lo que dijo también a propósito de Pastora Pavón.
He llegado de Madrid, que he estado 10 días, porque hacía mucho tiempo que Antonio Mairena tenía su corazón herido. Y ahí, pero sí, a curarme esa herida que yo tenía en mi corazón. Vengo curado de la herida porque he grabado un disco que se llama Honores a la Niña de los Peines, la cantadora más grande que ha conocido la historia.
Ahí está, la cantadora más grande que ha conocido la historia, lo decía nada más y nada menos que el maestro Mairena.
Yo recuerdo, yo estaba en Madrid entonces, recuerdo que grabó eso en Colombia, que ahora no sé a quién pertenece, creo que a RCA o a no sé a qué grupo, porque eso se ha fundido todo. Y recuerdo esos momentos que él estuvo en Madrid conmigo. Bueno, estuve con él en un bar que estaba en la calle Jardines, con Gosto, creo que se llamaba. Y estuvimos hablando, y Antonio, pues claro, ten en cuenta que cualquier cosa había que preguntar a la pastora. Y su pastora, a todo el mundo le decía que cantaba bien, pero claro, Antonio le tenía mucho respeto y mucho cariño a pastora, indudablemente que sí que lo tenía.
Esa es la historia troncal del flamenco, y en esa historia tiene un nombre en letras de oro, Juan el Grande, Juan Peña el Lebrijano, al que agradecemos mucho que comparta este ratito gitano de Radio Exterior de España. Juan, que te queremos.
Yo lo sé, Juan, y yo a ti también te quiero. Y os agradezco este ratito de charla del flamenco que viene muy bien. Y sobre todo me recuerda muchas cosas de mi juventud.
Pues nada más y nada menos que con la Niña de los Peines y ese monumento a la Soleá, te vamos a decir un hasta luego, porque dentro de poquito te queremos ver aquí en el programa. Juan, un abrazo.
Bueno, que sea para bien. Un besito y muchas gracias.
Adiós, Juan.
Venga, adiós.
Cantarao. viejitalito que de la gente era. Venía a sentarse a mi cabecera, venía a sentarse a mi cabecera. Ay, yo tomo la que toma la ocho, que tiquita que dame loca, un arzone. Ay, tomo la que tiquita que dame loca, un arzone.
Esta era la voz de otro grande del flamenco, nada menos que Gabriel Moreno, que le cantaba así a Pastora Manuel.
Y tenemos justamente también el privilegio de poder hablar sobre Pastora Pavón, justamente con el autor de estas bulerías que acabamos de escuchar, que a su vez tributaba y homenajeaba a nuestra protagonista de hoy, la Niña de los Peines.
Tío Gabriel, bienvenido a Radio Exterior de España. ¿Cómo está?
Bien, muchas gracias, hombre. ¿Y vosotros cómo estáis?
Pues encantados de tenerte aquí en el programa, pero vaya, ha sido probablemente tú, Gabriel, uno de los más seguidores de la escuela de los Pavón, entre sí. ellos, por supuesto, Pastora, pero vaya escuela para seguir. Eso es un reto, ha sido un reto toda tu vida, porque cantar por ahí ha sido muy difícil, ¿no?
No, difícil no, imposible, porque como Pastora y Tomás no se puede.
Ya lo decías en esta bulería, es imposible, como Pastora y Tomás nadie va a cantar.
Yo hice lo que buenamente pude, con dignidad, poniéndole el alma y el corazón en homenaje a ellos dos, pero humildemente, porque Tomás y Pastora fueron... Yo acabo de escuchar cantar a Pastora, y eso no se puede hacer. Esa mujer era una fiera.
Y es que verdaderamente antes hablábamos hace unos minutos con el Lebrijano también y bueno, con él hablábamos de la faceta esa más personal, que también él convivió mucho, nos acaba de decir, estuvo 2 años con él en su casa y todo eso, pero también ya apuntaba el Lebrijano la cantidad de cantes que esta mujer controlaba, sabía, era toda una enciclopedia. Y también tú, como artista que has seguido esos pasos, ¿qué estilos crees que pueden ser los que más definen a Pastora Pavón?
Bueno, yo pienso particularmente, y sin tratar de ofender a nadie, ni molestar a nadie, mucha gente decía, bueno, Pastora cantaba por bulería y la petenera. No es verdad. Según mi humilde criterio, Pastora cantaba la bulería, la petenera, la caña, el polo, la tonada, la debla, la seguirilla, el tiento, lo que le diera la gana. Porque Pastora fue un genio, para mí.
Y de todas sus cualidades como cantaora, ¿cuáles tenía todas? ¿Cuáles destacaría? No sé, esa manera de colocar la voz, manera de seguir, de ir con el ritmo. ¿Qué es lo que más te llamaba la atención?
Bueno, llamarme la atención, ponerme los vellos de punta y decir, bueno, esto es increíble. Esa forma de llorar la voz, en la media voz, luego la velocidad que tenía, el ritmo y el compás, la creatividad de Pastora, eso fue para mí solemne.
Sabemos, Gabriel, que bueno, como decimos los flamencos, mueres con la casa de los Pavón.
Sí,
y
supuesto.
Que me gustaría que nos contases un poco, fue en Nueva York Sabicas el que te descubrió a Tomás Pavón, que te dijo, niño, tienes que escuchar. ¿Cómo fue esto?
Bueno, Sabicas, yo veía a Sabicas por todas las noches, porque Sabicas vivía en Nueva York, yo trabajaba en Nueva York, nos veíamos pues todas las noches. Y Sabicas me hablaba y me preguntaba sobre la Niña de los Peines. Yo dije que sí, que la había oído en alguna ocasión por disco, pero que su hermano Tomás no lo había oído. Entonces el hombre, que era un, como artista genial y como persona mejor, me regaló unas cintas en donde tanto cantaba la Niña de los Peines como su hermano Tomás. Incluso me regaló un aparatito para que yo lo pudiera oír. Y yo todos los días lo oía, y luego por la noche en el trabajo intentaba hacer algunas cositas. Y bueno, pues fue él que me inició. Y puedo decir con seguridad que para Sabicas, Tomás fue un monstruo. Y para Sabicas, la mejor que ha habido en la historia de hombres y mujeres, porque se lo oí decir, fue la Niña de los Peines. Ese era su criterio, que yo respeto.
Y yo creo que es bueno que todavía hoy las generaciones nuevas de cantadores, Gabriel, siguen honrando, ¿no?, al cante de Pastora. No queda en el olvido, ni mucho menos.
No, y ojalá que nunca. Aunque me temo que poco a poco se va perdiendo, porque hay una, no sé, una intención nueva de cantar que no se acuerda ni de Pastora, ni de Tomás, ni de Manuel Torres. Y de Caracol tampoco. Es decir, hay una tendencia ahora nueva que yo respeto y que no puedo compartir porque ojalá yo me equivoque, pero claro, ignorar o olvidar, imposible, a tanto a Tomás como a su hermana, pastora, eso es prácticamente imposible. Siempre habrá aficionados, mayores y menos mayores, que recuerden con cariño y con amor y agradecimiento de por siempre a esos artistas tan maravillosos que nos dijeron este es el camino, así como otros artistas que también nos indicaron por aquí, ¿no?
Pues la verdad es que es un placer recordar a Pastora y sobre todo recordar con quien tanto la ha admirado como tú, como Juan Peña,
sí,
que escuchábamos hace un momentito. Y bueno, sabemos que mientras también vosotros estáis reivindicando su figura, pues la figura de Pastora va a seguir siempre viva entre nosotros, entre los que nos gusta
el
flamenco. Y te agradecemos, Gabriel, que nos hayas atendido. Y te decimos, igual que a Juan, que le acabamos de decir adiós también, que queremos verte aquí también en el estudio.
Si me permite un segundo.
Claro que sí.
Te cuento alguna anécdota con Tomás.
Ah, sí.
Y Juanito Valderrama, don Juan Valderrama era muy jovencito.
Uh-huh.
Y Tomás un poco más mayor. Y le invitaron a una fiesta, que entonces se llamaban señoritos que pagaban fiestas. Entonces cantó Tomás, y dice Valderrama, me lo contó a mí, dice, ¿cómo cantó ese tío de bien? Y luego pues cantó Valderrama. Y por lo visto Valderrama pues se puso mojine con la cara y no sé qué, y la gente que estaba allí, las fiestas, se reían. Entonces Tomás, lleno de hombría y de arte, se levantó y dijo, Juanito, vámonos de aquí, que estos señores no te entienden a ti ni saben de flamenco. Vámonos.
Qué buen gitano. Y cómo le honra esa
sí, me lo contó Sabica, porque Sabica me contaba una anécdota de, bueno, porque él vivió todo eso desde su época, cuando vino de Pamplona a Sevilla y después aquí a Madrid. Entonces Sabica sabía todas las anécdotas de uno y de otro.
Qué alegría tenerte, Gabriel, lo dicho.
Gracias, hombre,
en
gracias.
Breve recibirás nuestra invitación muy formal para sí. que puedas compartir y que venga tu queridísimo, nuestro también
mi
queridísimo Víctor Monje Serranito.
Víctor Monje es mi compadre.
De toda la vida, yo a Serranito le admiro y le adoro.
Serranito en superclase.
Y vamos a echar un ratito juntos aquí con tu compadre.
Me encantará estar ahí.
Muy bien.
Con mi compadre o con vosotros y mi compadre.
Muy bien. Gabriel, de verdad que ha sido un placer tenerte este ratito
Muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Adiós.
Hasta luego.
Arribita, arribita.
gitanos@rtve.es.
Pero mi nombre verdadero no es otro que el de pastora. El que me pusieron los míos. Nombre de mujer gitana y andaluza. Dicen que las andaluzas somos mujeres apasionadas, mujeres orgullosas, hembras de poderío. ¿Qué de tontería dice la gente? Las mujeres somos mujeres y ya está. ¿O es que todo el mundo vamos a ser iguales? Y si tenemos orgullo, porque no hemos tenido más remedio que tenerlo para aguantar carros y carretas.
Esto que acabamos de escuchar pertenece a la obra Pastora Eterna y la voz de Susi González, la actriz que interpreta a Pastora, está también con nosotros. Susi, ¿qué tal?
Muy buena, ¿qué tal?
Pues encantado de tenerte con nosotros también en este homenaje que estamos haciendo humilde desde estos micrófonos de Radio Exterior de España a la gran Pastora Pavón, la niña de los peines, que fíjate que acabamos de hablar con dos flamencos y y ellos nos han ido pues contando sus anécdotas con Pastora, nos han ido hablando de su arte, desde, claro, también desde su punto de vista como artistas, pero te hemos llamado porque tú has hecho el gran esfuerzo de intentar meterte en la piel de Pastora, en este Pastora Eterna. ¿Y eso cómo ha sido?
Bueno, pues eso fue un trabajo complicado, duro y largo, porque, bueno, antes de yo interpretar a este personaje mítico y tan fuerte, tan artista y con una personalidad tan atrayente y tan llena de experiencia, pues tuvimos que hacer un trabajo de investigación, con la dificultad de que no había testimonio vivo, ¿no?, sobre ella. Todo ha sido lecturas, hablar con gente que pudo tener contacto con ella y alguna entrevista que haya escrita y muchísima intuición. Bueno, pues en la obra hay tres partes: una es la infancia, otra es la vida artística y otra es la juventud y la muerte, ¿no? En la primera, pues un poco recreándome en mi infancia, pero claro, mi infancia fue tan diferente a la que pudo ser la de ella, ¿no? Porque mi infancia no tuvo las carencias de juego como ella. Ella a los 8 años empezó a trabajar para mantener a su familia porque tenía ese don divino del cante y su familia pues vio que cuando un día su hermano Arturo se emborrachó y estaba contratado, pues no pudo cantar y la madre tuvo la idea de ponerla allí delante de todas esas personas para que cantara y fue todo un triunfo y a partir de ahí pues ella no paró de trabajar. Pues bueno, te basas un poco en tu niñez y bueno, en cómo pudo ser la niñez de una persona que en vez de jugar trabajaba, ¿no?
Con lo cual maduraba a marchas forzadas, o sea, como
claro,
dices tú, la infancia no la tuvo, nada más que a lo mejor en sus últimos recuerdos, cuando la cabeza, como decía Juan, ya no le funcionaba del todo, quizá había ese regreso a esa infancia que nunca tuvo.
Bueno, esa es otra. La última parte, efectivamente, volvió a su infancia, que no tuvo, y a una enfermedad como fue la demencia senil, ¿no?, que tuvo y que yo la basé pues en mi madre, ¿no? Por eso te digo que fue duro, trabajoso y de una investigación constante a nivel interpretativo. Entonces mi madre, pues al tener esa enfermedad, yo recreé esa parte en mi madre, ¿no? Bueno, y la parte artística, pues la parte artística que fue donde ella disfrutó de su arte, de su éxito, aunque también tuvo que ser duro porque fue en un mundo de hombres,
claro,
y en un mundo machista y difícil, y sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Pero bueno, era una persona muy avanzada en su tiempo y era amiga, como sabéis, de Falla o de Lorca, a pesar de que era analfabeta, ¿no? Pero bueno, esa personalidad es complicada y muy llena de muchas cosas que aunque desde la humildad yo interpreté, ¿no?, con muchísimo respeto, pero que bueno, se quedarían muchas cosas que no podremos saber nunca porque solo las sabría ella, ¿no?
La cultura de la sangre, que decía Lorca, ¿no? Hay un momento en la función, Susi, que a mí me gusta especialmente, y es cuando recreas un monólogo en el columpio, en la bamba, digamos, para los oyentes que no sean, en este caso, andaluces, yo creo, ¿no? Que ese cante por bamberas magistral que además creó Pastora y que hemos escuchado ahora, la bamba es el columpio. ¿Qué sientes cuando tú estás en escena columpiándote y metida en Pastora Pavón?
Bueno, pues en principio la obra empieza así, o sea, empieza en el columpio, porque también un símbolo de infancia, ¿no? De columpiarse, ¿no? Pues siento, por un lado, la alegría de ese cante. Ahora cuando lo estaba escuchando se me estaban poniendo los pelos de punta. La verdad es que como ella no he escuchado que lo cantara así nadie, ¿no? Y por otro lado, la soledad, ¿no? La soledad que esa persona tuvo que sentir en tantos momentos en los cuales tendría que jugar sola e inventarse los juegos sola. Y creo que refugiarse en un elemento como el columpio dice mucho de lo que era el personaje, ¿no? También porque ella inventó ese cante. Entonces, digamos que unimos lo que es el cante también a la infancia, y luego cuando muere en el columpio, porque volvemos otra vez al principio, ¿no? La obra gira, ¿no? O sea, digamos que es un círculo, ¿no? Termina donde empieza. Entonces, bueno, el sentido del columpio es la infancia, la soledad y el juego solitario de esta persona y de ese cante que, digamos, para mí la define muchísimo, ese cante, ¿no?
Y sobre todo esa personalidad. Me llama mucho la atención ese matiz que has introducido de Pastor en un mundo de hombres machista, que fuera respetada, yo creo, en ese trabajo de investigación probablemente tengas más datos, que fuera respetada no solo como artista, porque ahí, bueno, la voz, el talento, el arte era indiscutible, sino también, yo tengo esa sensación desde fuera, desde la distancia, de que también era respetada como persona, que es más difícil, ¿no?
Sí, sí, es que exactamente lo que te decía antes, a pesar de ser analfabeta, era amiga de García Lorca, ¿no? Admirada por sus compañeros, ¿no? Admirada por Chacón, que era un gran maestro, ¿no? Manuel Torres, sí, era respetada porque yo creo que su personalidad era fuerte, era difícil de caer a ese personaje, a ese artista era difícil de caer, porque si lo caía, se te caía encima, yo creo.
Susi González, está Pastora Eterna, que además tiene una versión, digamos, con otro formato, que se llama El Duende tiene nombre de mujer, ha contado con el texto y con la dirección escénica de Manuel Muñoz Bellerín. Y te hemos visto, hemos leído las críticas. Estás espléndida, y yo creo que no es que Pastora no es un personaje más de tu carrera, sino que de alguna forma ha dejado una huella importante y la sigue dejando, ¿no?
Bueno, totalmente, claro, es que ese personaje, no te voy a decir que me haya hecho como persona, como mujer, pero sí que ha tenido mucha importancia en mi progreso artístico, por supuesto, incluso personal, incluso en el flamenco. O sea, yo he aprendido mucho con Pastora, he aprendido a hacer quizás... ahora incluso soy también más fuerte porque he aprendido de ella a ser más fuerte, a llevar hasta el final tu carrera artística y tus ambiciones, a amar el flamenco. Claro, yo he aprendido mucho de esta persona, esta mujer. Yo la tengo como ejemplo y la tengo en mi corazón. Para mí ha sido uno de los personajes más importantes que he hecho en mi vida artística. Claro que sí.
Pues te agradecemos, Susi, que hayas querido compartir ese personaje hoy también con nosotros. El artista, el personaje, la personalidad, todo se funde ahí. Y nos ha gustado mucho esa mirada que nos has aportado a este homenaje que estamos haciéndole hoy a la niña de los peines. Nos ha gustado la profundidad con la que has tratado al personaje. Y, en fin, nos has descubierto quizá otras dimensiones que desde fuera quizá no veíamos tan bien y tan claras.
Pues muchas gracias a vosotros. A mí me gustaría defender el flamenco y defender el flamenco desde su raíz. Y yo creo que la Niña de los Peines ha dado mucho al flamenco y creo que se debería de seguir teniendo en cuenta como maestra. Todavía no he visto yo reflejado en nada la importancia de este personaje, de esta artista tan grande.
Susi, que te mando un beso muy fuerte.
Y yo a vosotros, muchísimas gracias.
Un abrazo, adiós, muchas gracias.
Adiós.
Estuve con los más grandes, ¿sabe usted? Y todos eran hombres. Me tuve que hacer de mucha valía para defenderme. ¡De mucha!
¡Eso es! ¡Eh! ¡Ale!
Ya que iba yo con mis ducas y mis fatiguitas por todos los sitios del mundo. A ver que iba a ser una. O cantar con el sentimiento y con el alma en un puño, porque para eso no tenía experiencia. ¡Ale! A cantar con el sentimiento.
¡Vamos ahí!
Pastora Pavón, una mujer con muchas vertientes artísticas, personales y sobre todo esa voz, Joaquín, tan maravillosa que ha recibido, bueno, la admiración de todo el mundo.
Y además un reconocimiento muy, muy especial. La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía declaró en 1996 la voz de Pastora Pavón como bien de interés cultural.
Además, entre 1910 y 1950, para que nos hagamos una idea de lo prolífica que fue Pastora grabando y del arte que tenía, de lo larga que era, que ya se ha comentado en este programa, pues en esa época, en 40 años, ella grabó, en esa época, insisto, 258 cantes en discos de pizarra, con el acompañamiento de guitarristas pues como Ramón Montoya, como el Niño Ricardo, Manolo de Badajoz, Antonio Moreno, Luis Molina, Currito de la Jeroma, o el guitarrista que íbamos escuchando a lo largo de todo el programa, que es Melchor de Marchena.
Pues nosotros queremos despedir prácticamente el programa y este homenaje que hemos hecho a la Niña de los Peines, trayendo precisamente una de las grabaciones antiguas de pizarra, con algo también muy representativo de Pastora, aquello de, tú sabes, Manuel, el ole, moraga mío, no tiene explicación. Eso lo cantaba Pastora en esas placas de pizarra que nos sirven para acabar este pequeño homenaje, porque, como decíamos al principio, nos hemos levantado con ganas de escuchar los cantes de la Niña de los Peines.
Y lo hemos conseguido. Venga.
Este disco va dedicado para mi amigo don Juan Santiago y Manolete. Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir ole. El ole como un repique de palillo español. Cuando un mocito no sabe sufrir.
Pues esperamos que hayáis disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros en este antojo bueno que hemos tenido hoy, escuchar y saber más cosas de Pastora Pavón, la Niña de los Peines. Hoy han estado en el control de realización David Lechón y Rodrigo Vázquez de Prada.
Y como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante, que queremos veros aquí dentro de 7 días en la radio pública, en Radio Exterior de España.
No faltéis, tendremos más antojos y buenos.
Que podréis seguir también a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.